Oh, vamos a hablar, pero con otro médico. Ajá, el doctor Ricardo Capulla. Nosotros habitualmente lo vemos en C5N principalmente. Lo hemos visto y lo hemos leído
muchos medios de comunicación.
En muchísimos medios de comunicación. Y bueno, ayer intentando tener la posibilidad de, bueno, primero el anuncio del gobierno, las vacunas, la posibilidad de estos 25 millones de dosis de la vacuna, o la conocida también como vacuna rusa. Bueno, hemos estado hablando de algo de esto, pero bueno, para nosotros es un gusto recibirlo al doctor, que es egresado de la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, en los medios, tiene presencia casi en forma permanente. Doctor Capulla, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido y muchas gracias. Primero, desde su opinión, ¿qué le pareció o qué le parece este anuncio de al menos la reserva de 25 millones de dosis de la denominada vacuna rusa y esta posibilidad de la que se habla que entre, bueno, fin de año, enero, y si es que es así, ¿cuánta información tiene usted también del tema? Ya se contaría con este tipo de vacunas, al menos para una buena parte de la sociedad.
Cualquier noticia sobre vacunas, sobre todo en esta época pandémica, son buenas noticias. Ahora, ninguna de las que están en fase 3, fase final, los ensayos clínicos, ha sido aprobada. Es decir, que esta vacuna rusa no tiene aprobación en la República Argentina ni en ningún lugar del mundo como para ser utilizada.
¿Escúchame? Sí, lo estamos escuchando.
Vale decir que para que esta vacuna pueda ser aplicada a los argentinos, va a tener que tener terminada la fase 3, la cual está cursando, la última fase de ensayos clínicos, y después la aprobación de la entidad regulatoria. Recién ahí va a poder aplicarse la vacuna. Si no, digamos, no va a estar en condiciones de ser aplicada ni esa vacuna, ni la vacuna china, ni la vacuna inglesa, ni la vacuna norteamericana. Yo confío plenamente en cualquiera de las 11 vacunas que están en los estudios cuando tengan las aprobaciones. En ese caso, la confianza es absoluta. Es diferente a, por ejemplo, los ensayos que están realizándose aquí en la República Argentina, como por ejemplo, acá voy a hacer un referencial, yo soy voluntario de la vacuna china, ya he aplicado una dosis, no sé si de la vacuna o del placebo, pero es una metodología diferente porque es un ensayo clínico. Yo asumo que puede haber riesgos en el ensayo clínico y que los conozco, esos riesgos que tengo. Es cuando la vacuna está aprobada, donde el universo de pacientes es mucho más grande. Inicialmente en Argentina, como en todo el resto del mundo, los primeros en vacunarse vamos a ser los del personal sanitario, fuerzas armadas y posiblemente personas mayores de 60 años, y luego, bueno, el resto de la población con enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. La vacuna rusa no ha sido probada en mujeres todavía, en la primera fase 1 y 2, ha habido pocos pacientes en fase 1 y 2, y ahora está en plena fase 3. Vale decir que todavía falta, y el gobierno, de boca de Ginés González, ha dicho que todavía no están cerradas las negociaciones. Es un buen intento, no solamente con la vacuna rusa, sino con la vacuna china, la vacuna de Oxford AstraZeneca y también con la vacuna de Pfizer. Desconozco, como todos ustedes y todos los argentinos, cuál es el valor de esa vacuna. En su momento Alberto Fernández, la vacuna de Oxford AstraZeneca que se elabora en la República Argentina va a tener un costo prestado de $4 por dosis. Recordemos que todas estas 11 vacunas, salvo una de ellas que está detenida en el ensayo clínico, requieren dos dosis. Vale decir que la vacuna de Oxford AstraZeneca costaría aproximadamente $8 por persona. Esta vacuna no sabemos cuánto cuesta todavía. Es importante la reserva, por supuesto, de las dosis, pero hay que esperar un poquito. Sabemos que nos genera, por supuesto, a todo el mundo ansiedad. Sabemos que hoy no hay ninguna vacuna aprobada, que no hay ninguna terapia cuando una persona contrae la enfermedad que sea efectiva y eficaz para el coronavirus. Sabemos que hay algunos medicamentos, pero realmente la OMS hace muy poquito tiempo dio por tierra algunos productos que inclusive usó el presidente Trump, como el Remdesivir, como el interferón, como los anticuerpos, etcétera, etcétera, que no han probado realmente mejoría en cuanto a mortalidad y hospitalización. Vale decir que todavía nos queda un camino para transitar y no generemos, por supuesto que optimismo sí, porque falta poco tiempo para las vacunas, no generemos falsas expectativas a la gente y tengamos confianza de que cuando esté aprobado esto, la vacuna va a tener cierto grado de efectividad que nos va a permitir inmunizarnos, generar defensas y de ese modo, tal vez no evitar la enfermedad, pero sí evitar las complicaciones de la enfermedad, como es la hospitalización, la ida a terapia intensiva y obviamente la muerte de cualquier argentino.
Estamos hablando con el doctor Guillermo Capulla. Le consulto, doctor, por una situación que se ha planteado también desde ayer a partir del anuncio del gobierno, y es quizá por ahí, por la forma de comunicar que tiene también el gobierno ruso y de cómo se ha manejado con el estudio de la vacuna. ¿Genera la desconfianza propia de una situación inédita o de un estudio que se da en cualquier tipo de vacunas? ¿Tiene que ver también un componente político en el medio de esto de decir, bueno, ojo, porque hay que ver bien si a esas vacunas se les realizan todas las etapas que se requieren y demás? Digo, ¿cómo se maneja eso en el mundo científico?
Yo pertenezco al mundo científico, he trabajado en ensayos clínicos. Sé la importancia que tiene, sé la rigurosidad que tiene el ensayo clínico y solamente puedo confiar en un producto que esté aprobado por entidad regulatoria. Por ejemplo, en Estados Unidos por FDA, por ejemplo, en Europa por la EMA, en Brasil con Anvisa, aquí con ANMAT, que son entidades que me merecen la confianza, no solamente la entidad, sino que el proceso de innovación y desarrollo de un fármaco, de un producto, en este caso una vacuna, tiene mucho seguimiento, tiene mucha rigurosidad científica y yo confío ampliamente en eso. El tema político me excede y por supuesto que a mí me genera desconfianza. Cuando presentan la vacuna rusa, el registro del 11 de agosto de este año, con 76 casos solamente en fase 1 y 2, obviamente hizo ruido en el mundo de la ciencia. Ahora está cumplimentando la fase 3. Sé que la vacuna está generando buenos anticuerpos, pero todavía falta un trayecto. Ese trayecto hay que cumplirlo, hay que cumplir el espacio de carrera que nos falta para llegar a la meta. Mientras no cumplamos con ese espacio, la vacuna para mí sigue siendo experimental, no sigue siendo una vacuna aprobada, de hecho no está aprobada, y va a ser realmente confiable cuando tenga la aprobación. Ahí vamos a estar de acuerdo en que esa vacuna la voy a aplicar yo, se la voy a aplicar a mi padre, a mi madre, a mi hijo. Mientras tanto, ninguna de ellas, salvo que sea un ensayo clínico como el que estoy asistiendo yo, merece una confianza absoluta, de, no solamente de mía, sino del mundo de la ciencia.
Bien, y atravesado...
Esto ha sido aclarado también, ¿no? A posteriori lo ha aclarado, según tengo entendido, gente del Ministerio de Salud, porque la información por ahí generaba la expectativa. Bueno, ya tenemos la vacuna, como se dijo el otro día en un programa de televisión, en 15 días estamos vacunando en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que digo, no, de ninguna manera. Ahí hablé con el Ministro de la Salud de la provincia, estuvo al aire conmigo el día domingo, dijo, mira, la verdad que en 15 días no va a estar esto. O sea, 15 días son 2 semanas para terminar un ensayo clínico y para probar un medicamento o una vacuna, era imposible que esto sucediese. Estamos, por supuesto, acortando todos los periodos porque sabemos que para probar una vacuna en el mundo se tarda entre... O sea, para hacer todo el ensayo clínico y aprobarla se tarda entre 7 y 10 años. Algunas de ellas nunca llegan a generarse, como la vacuna de VIH, que no tenemos todavía una vacuna. Hace 36 años que estamos tratando de encontrarla y no la encontramos. O sea, acá en un año tenemos 11 vacunas en fase 3, vale decir que los procesos se han acortado un montón.
Claro.
Y es una vacuna pandémica que no va a tener 100% de efectividad, por supuesto, pero es lo que el mundo necesita para poder salir de esta situación y no generar, digamos, a la población expectativas falsas y falsa seguridad de que, bueno, hagamos lo que querramos, hagamos fiestas, salgamos, vamos a los boliches, tal, va a estar la vacuna. Tengamos presente que esto todavía no ha terminado, ni siquiera es el principio del fin. Estamos en plena situación pandémica, segunda ola en Europa, Argentina con muchos casos, Estados Unidos con muchísimos casos, segunda ola peor que la primera. Estemos atentos, cuidémonos hasta que tengamos la vacuna, como digo yo, hagamos la ley Dybala, que es la distancia, barbijo y lavado, tengamos los cuidados que tenemos siempre y esperemos a ver qué pasa con la vacuna y los tratamientos nuevos, ¿no? Desde ya.
Tal cual. Doctor, le iba a consultar porque la otra polémica que también se desarrolló, sobre todo ayer, fue el tema de si esta vacuna va a ser incluida en el calendario obligatorio, digo, porque hay también como muchos movimientos antivacunas en general y con esta también en particular, donde por ahí, en este caso, la situación política también influye. Digo, ¿usted qué reflexión tiene respecto de ese tipo de situaciones en cuanto a la obligatoriedad o a la voluntariedad de la aplicación de la vacuna?
Yo creo que han dicho que inicialmente esta vacuna no va a ser obligatoria, inicialmente en la no sé, no lo tengo claro porque no tengo información oficial. De dar mi opinión personal, uh-huh. En este caso la salud pública está por encima de los derechos individuales, ¿no? Yo creo que la obligatoriedad en determinadas vacunas es sumamente correcto. De hecho, hemos evitado con la vacuna de sarampión en el mundo 22 millones de muertes en 16 años. Nadie puede ser negar lo que ha hecho la vacuna con la poliomielitis, una enfermedad prácticamente extinguida de la faz de la Tierra, o la viruela, que ha sido extinguida, y sabemos que cuando bajan las tasas de vacunación vuelven a aparecer reaparecen enfermedades, ¿no? Y hay padres que son grupos antivacunas o no, pero sabemos que el sarampión puede matar, puede dejar secuelas permanentes. Y por eso estoy de acuerdo en la vacuna obligatoria en determinadas situaciones, porque acá el bien colectivo está por encima de los derechos individuales en el caso de las vacunas. En mi opinión,
Sí, claro.
No significa que sea la verdad absoluta, pero la ciencia me avala. Detrás mío, como a tantas personas, ¿no?, está un universo de trabajos científicos que hablan de la seguridad y la eficacia de las vacunas. Y si no, pregunten a una persona que tenga 60, 70 o 80 años, que esté caminando por la calle con alguna secuela de polio, uh-huh. y preguntarle cómo ha vivido su vida, y saber que nosotros hemos, lo que estamos hablando ahora, y que mucha gente me está escuchando, que hemos recibido la vacuna en su momento, ya no se usa más la Sabin, que hemos seguido al vacunatorio, nos han dado la Sabin, la vacuna de la BCG. Pensemos que el trasplante de hígado prácticamente ha desaparecido en la Argentina por hepatitis A y por hepatitis B, debido a la vacunación que tenemos para esas dos enfermedades. Uh-huh. Enfermedades que podían provocar hepatitis fulminante y muertes, trasplante uh-huh. hepático. Hoy, digamos, no hay trasplante hepático por esa causa. Entonces, es tan grande la evidencia que hay en el mundo de las vacunas y tan poca en el mundo de las antivacunas, que la balanza se inclina claramente hacia el mundo de la ciencia.
Sí, claro. Lo que pasa es que en este momento, digamos, como ayer leí en el Twitter, somos muy partidarios del amateurismo intelectual a la hora de opinar de todo, y también creo yo que hay una faceta también interesada por algún sector con los más diferentes intereses, fundamentalmente políticos o sectoriales de otro tipo, que también influyen a la hora de hacer escuchar sus voces, pero como dice usted, la evidencia pareciera echar por tierra todas esas argumentaciones, ¿no?
Sí, todos tenemos derechos, por supuesto, pero a mí no me gustaría enviar a mi hijo a un colegio donde los 30 alumnos, 20 no estén vacunados.
Claro.
Los padres de chicos antivacunas dicen: mi hijo nunca se enferma. En realidad nunca se enferma porque en esa división de 30 chicos hay 29 o 28 padres responsables que de alguna manera están protegiendo a su hijo porque esos chicos no se enferman. Y la evidencia es tan clara y tan contundente en esto que yo escucho las voces, pero no, para mí no genera polémica esto, porque no es polémico, porque la evidencia es tan enorme, uh-huh. con los números tan grandes, y el movimiento antivacunas que surge en 1998 principalmente por una publicación, fue demostrado que fue un gran fraude de un médico inglés, sí. Andrew Wakefield, sobre la vacuna triple viral. Ese médico fue expulsado del colegio médico de Inglaterra, sigue con un movimiento antivacunas, y se ha comprobado que él no solamente fraguó historias clínicas, sino que sometió a chicos a estudios innecesarios, habiendo una evidencia tan clara y contundente del beneficio que nos ha generado las vacunas.
Es así. Doctor Guillermo Capulla, le agradecemos mucho el contacto.
No, al contrario, agradecido soy yo, y lamento que tardamos tanto en comunicarnos, pero les mando un beso muy grande, un placer siempre comunicarme con ustedes, una provincia hermosa y un lugar hermoso donde ustedes viven.
Un abrazo grande, que tenga un buen día.
Igualmente, muchísimas gracias. Adiós.
Hasta luego. Ahí estaba el doctor Guillermo Capulla. Ustedes habitualmente lo ven en los medios de comunicación de Buenos Aires. Bueno, hablando de diferentes temas, pero ha sido uno de las palabras más buscadas durante la pandemia por su conocimiento. Y bueno, hoy hablando de esta posibilidad de la vacuna, de la llegada de la vacuna Sputnik 5 a la Argentina.